Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio 902 para el lunes 19 de enero del año 2009. En primer lugar, os ofrecemos el informativo de Más Voces y a continuación los reportajes siguientes. Fotosecuencia de Peace Reporter del ataque con bombas de fósforo blanco a la escuela ONU en Beit Laya. Alberto Ace nos informa desde Gaza. El ejército israelí, en su retirada, ha perforado las calles para destrozar las cañerías de agua potable y han destruido la red de suministro eléctrico. País Vasco. Varias personas detenidas y heridas en la manifestación contra el tren de alta velocidad. Conalli. No hay minería segura. Protestan contra el rally París-Dakar en Chile, Argentina y Francia. La CNT le gana el juicio a la SGAE. Boletín radiofónico diagonal periódico número 93.
Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información en red y en análisis, que ya comenzamos con el adelanto de los contenidos en titulares. En ronda de noticias repasaremos la actualidad mundial y gran parte de nuestro informativo de hoy estará dedicado a la masacre que el ejército israel ha llevado a cabo en Gaza. Volveremos a contactar con el activista Alberto Arce, que nos va a contar todos los detalles de la retirada del ejército israelí y de lo que ahora mismo está ocurriendo en Gaza. Por último, nos trasladaremos al País Vasco, donde varias personas han sido detenidas y otras heridas en la manifestación contra el tren de alta velocidad. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres comunitarias que entran en sintonía. Comenzamos. Abrimos ronda de noticias. La Corte Penal Internacional dice no tener jurisdicción sobre Israel.
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, afirmó que el tribunal no tiene jurisdicción para investigar los crímenes de guerra perpetrados por Israel en Gaza. La petición de organizaciones palestinas e internacionales, defensoras de los derechos humanos, para que se investiguen las actividades israelíes en la Franja de Gaza, no conducirá a ninguna medida por parte de la Corte. Luis Moreno Ocampo declaró que solo puede investigar posibles crímenes de guerra si Israel acepta voluntariamente la jurisdicción de la Corte o si es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que deriva el caso. Varias son las organizaciones humanitarias y de derechos humanos que afirman que las acciones de Israel en Gaza podrían catalogarse como crímenes de guerra. Sin embargo, debido a que Israel nunca ratificó el estatuto de la Corte Penal Internacional y a que la Franja de Gaza no es considerada una nación por la Corte, las acciones del gobierno y el ejército israelí no caerían bajo su jurisdicción.
Violencia de género en Guatemala.
En las dos semanas que van del año, ya han sido asesinadas 26 mujeres en Guatemala. Casi todas las víctimas murieron a causa de disparos. Una mujer murió apuñalada. La policía ha investigado 11 casos hasta la fecha y ha detenido a 6 personas. Según las autoridades, muchos asesinatos están relacionados con bandas criminales y el crimen organizado. organizaciones por los derechos de la mujer deducen de sus propias investigaciones que la mayoría de las víctimas han sido asesinadas por sus familiares, parejas y exparejas sentimentales. El año pasado murieron en Guatemala 510 mujeres a causa de la violencia de género.
Zimbabue sigue sin acuerdo político.
El principal partido de la oposición en Zimbabue solo participará en una coalición de gobierno cuando se aclare qué ha sido de los opositores de Mugabe secuestrados. Según el MDC, decenas de activistas por los derechos humanos y miembros de partidos opositores han sido raptados, y las fuerzas policiales de Mugabe los someterían a torturas en campos secretos. Los dirigentes del MDC se habían reunido para definir una estrategia ante una nueva ronda de negociaciones con el partido del presidente del país, Robert Mugabe, que comenzó este lunes. La oposición considera necesario que se halle una solución a las trabas actuales, ya que el diálogo no puede prolongarse indefinidamente. Mugabe, por su parte, afirma que ya se han hecho suficientes concesiones a la oposición y que ésta debe aceptar el acuerdo alcanzado en septiembre sobre la distribución del poder. De lo contrario, Mugabe considera que es mejor abandonar todo tipo de negociaciones.
Proceso contra Microsoft por abuso de poder.
La Comisión Europea ha comenzado un nuevo procedimiento judicial contra Microsoft porque la empresa norteamericana de software ha abusado de su posición de poder. Esta vez se trata de la colección del navegador Internet Explorer y el sistema operativo Windows. De este modo, los usuarios de Windows se ven obligados a utilizar Internet Explorer. Según la Comisión Europea, esta asociación desfavorece la competencia entre los distintos exploradores de Internet, impide la innovación y limita la opción de los consumidores. Ya anteriormente, la Comisión sancionó a Microsoft por la integración de Windows Media Player en el paquete de Windows. En total, las multas del gigante de la informática ascienden a más de 2.000 millones de dólares.
Terminamos ronda de noticias. Rusia quiere instalar bases en Medio Oriente y África.
Rusia quiere instalar dentro de algunos años 3 bases militares en Medio Oriente y el norte de África. Las bases estarían en Libia, Siria y Yemen. Un alto general del ejército ruso dijo que en este momento se llevan a cabo negociaciones al respecto y que es pronto aún para dar nombres de puertos. Según empleados de la institución, la ciudad portuaria de Tartus sería uno de los sitios elegidos. Durante la Guerra Fría, Tartus fue un lugar de aprovisionamiento de los buques de guerra rusos, los cuales, en aquella época, permanecían en el mar Mediterráneo. Moscú quiere desempeñar un preponderante papel en el escenario mundial y para ello ha decidido que su ejército debe ser la punta de lanza.
Informativo más voces.
Volvemos a Gaza. Esta vez el activista Alberto Arce nos cuenta cómo el ejército israelí en su retirada ha destrozado todas las infraestructuras para impedir el desarrollo de una vida digna en Gaza. Por ejemplo, han perforado las calles para destrozar las cañerías de agua potable, han destrozado la red de suministro eléctrico, han llegado a defecar en los pupitres de los niños y de las niñas en las escuelas y han ido dejando pintadas en referencia a que Gaza siempre será territorio de la nación israelí. Además, nos comenta cómo buena parte de la ciudadanía palestina empieza a enfrentarse a algunas posturas de Hamás. La entrevista, que va a ocupar la mayor parte de nuestro informativo, pero creemos que merece la pena esta visión real del conflicto que no visibilizan otros medios de comunicación, la realiza Manolo Gallego de Radio Clara en Valencia.
Hoy es el día en que se ha acordado un alto el fuego, muy provisional parece ser, muy precario parece ser, por parte de Israel unilateralmente y después Hamás también. Cuéntanos cómo se ha recibido eso ahí, sobre el terreno.
Bueno, hay que ser muy claros con los términos. Lo que hay es que Israel unilateralmente anuncia que detiene sus acciones militares y posteriormente Hamás obviamente se suma a la decisión temporalmente, pero siempre reivindicando su derecho legítimo a continuar resistiendo en tanto las tropas israelíes no han abandonado la franja de Gaza. Los tanques israelíes continúan en ciertas zonas de la franja de Gaza, solo se han retirado parcialmente y han continuado atacando a lo largo de la noche. Hoy yo he podido ver cómo se lanzaban, por lo menos en la zona de Jabalia, 3 cohetes Qassam contra Israel, sin que en este caso Israel respondiese. Uh-huh. Así que la situación, el día de hoy es el día después, ¿no? Y es el día del horror, la rueda de prensa después del partido. Y es bastante dura, ¿no? Porque lo primero que se ha hecho por la mañana ha sido tratar de acceder a, especialmente a tres zonas que eran zonas muertas de imposible acceso hasta hoy, que son la zona de Atatra en el norte, de Situm en el sur y de Sveta Budravo en el este, sí. y se han podido recuperar hasta el momento ya más de 115 cadáveres, que sumarles a la lista de personas muertas durante los bombardeos oficialmente, y que hoy por fin se ha podido confirmar que había como mínimo 115 cadáveres más, que son los cadáveres que durante todos estos días hemos estado denunciando que no se permitía, o sea, que Israel no permitía a los equipos médicos recogerlos. Creo que lo he repetido en todas partes en muchas ocasiones, porque he pasado la mayor parte de mi tiempo con equipos médicos. Sí. Cuando trataban de ir a recoger a estas personas, en algunos casos heridas y luego posteriormente muertas por falta de atención, en otros casos muertas directamente, los israelíes les atacaban, y durante estos ataques han asesinado, creo que la cifra de paramédicos muertos en estas tres semanas es de 17 personas y de al final 5 ambulancias totalmente destruidas. Bueno, finalmente hemos podido acceder a Tatra, que es la historia que yo desde el punto de vista individual estaba tratando de seguir desde el principio, y lo que hemos visto ha sido una devastación absoluta en la zona. Muchas personas nos habían dicho que no reconocían el estado en el que había quedado la zona, y eso era algo que yo no entendía, ¿no? ¿Cómo alguien que es de una zona determinada puede no reconocer su zona? Bueno, pues hoy he comprobado por mí mismo que entiendo perfectamente cómo no reconocen la zona, porque ha sido totalmente devastada, no solo por los obuses de los F-16, sino también posteriormente por bulldozers, que han arrasado absolutamente con todo lo que había en determinadas calles. La imagen es muy similar a la que vi en agosto de 2006 en el sur del Líbano. Calles enteras de poblaciones reducidas a escombros en una sola casa en pie. Y posteriormente, por fin, hemos conseguido llegar a la escuela de Moawiyah en Atatra, que es la escuela en la que ya también hace más de 2 semanas conté que, a través siempre de fuentes secundarias, de personas que nos contaban qué habían visto, qué habían oído, que los israelíes allí habían separado, ¿no?, a los hombres entre 9 y 70 años y los habían encerrado en la escuela, los habían esposado, les habían vendado los ojos y les habían dejado en ropa interior, ¿no?, en calzoncillos. Y durante días los tuvieron allí con todo tipo, bueno, hoy nos han relatado todo tipo de prácticas que no se parecen, sino que son absolutamente prácticas de tortura. Incluso, y es algo que no supe hasta hoy, varias decenas de hombres fueron llevados a Israel para ser torturados en Israel y han sido devueltos a Palestina en bastante mal estado. Hoy he tenido la oportunidad de hablar con uno de ellos. Así que ya te digo, el día de hoy ha sido el día de la destrucción, de la recogida de cadáveres y de la recopilación de historias que faltaban por recopilar, ¿no?, y que son las historias de la tortura.
Muy bien. Sobre el terreno, ¿cuál es la situación? Es decir, ¿tú ahora mismo te mueves o la gente se mueve por Gaza, por las zonas donde se ha desarrollado más el ataque militar de Israel? ¿Y cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué se ve? ¿Casas destruidas? ¿Es generalizado o son las imágenes que más vemos aquí?
No, obviamente las imágenes que más veis ahí en España son las imágenes de lo que está destruido, no de lo que ha sobrevivido, pero bueno, el nivel de destrucción es amplísimo. Va por zonas, se corresponde con ciertas zonas en las que han estado físicamente los tanques, y hay cosas que son absolutamente espectaculares, ¿no? Insisto, el hospital Al-Quds en la Media Luna Roja absolutamente arrasado, la base de ambulancias de la Media Luna Roja absolutamente arrasada, sin ningún tipo de lógica, mucha gente que camina de un lado a otro, sobre todo hay una imagen tremenda, ¿no?, es la de tratan de recuperar la madera de los muebles rotos, de los muebles destruidos, para poder calentarse y para poder cocinar con ella. Eso es algo tremendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego también el tema de que hay una cosa que llevo todo el día pensando en cómo contarla, pero hay mucha tensión entre la población. Hoy he sido testigo de una pelea muy fuerte a puñetazos entre los escombros. Y bueno, ahora sale
peleas
lo
entre,
peor de...
¿Entre quién, Alberto? ¿Peleas de entre propios ciudadanos palestinos?
Sí, claro, peleas entre miembros de Hamás y ciudadanos, ¿no? Y entre miembros de Hamás y habitantes de los lugares. Ajá. Y es algo que duele ver, pero que hasta ahora, cada vez que alguien me preguntaba, pues obviamente yo pensaba que el apoyo a Hamas era mayoritario, pero hoy, el día después, cuando la gente obviamente llega a donde estaba su casa y ve que su casa ya no existe más, comienzan las preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si era necesario. Y el nivel de tensión es muy alto, y obviamente Hamas está tratando de controlarlo con mucha dureza. Y bueno, pues sí, hoy hay algunas situaciones que son muy desagradables.
Es decir, que eso podría confirmar que no todo es apoyo a Hamas dentro de la propia población de Gaza, que votó mayoritariamente en su momento por Hamas.
No, no es una cuestión de apoyo a Hamas o no apoyo a Hamas. La cuestión es que en estos momentos la gente empieza a preguntar si quién va a reparar, ¿no? O sea, por un lado están los muertos, pero mucho peor que los muertos, siempre después, cuando se acaba la guerra, es la situación de los vivos, ¿no? Los que se quedan. Y entonces ahora los vivos reclaman que quien, digamos, asume la dirección y ha asumido el liderazgo durante la guerra, asuma también la reconstrucción, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde empieza el conflicto, porque básicamente yo lo que he visto hoy ha sido pues varias familias que se acercaban a los miembros de Hamas y les preguntaban, bueno, ¿y vosotros, igual que no me pedisteis permiso para lanzar cohetes desde esta calle y por eso esta calle ha sido totalmente destruida, vais a venir ahora a reconstruir mi casa? Y empiezan a acusarles de favoritismos, de diferencias. Y el comportamiento, la respuesta de Hamas es muy desagradable, hasta donde yo he visto hoy, y hay muchas críticas. En estos momentos hay muchas críticas.
Este es un tema que tendremos que analizar quizás pasado estos días, porque...
Sí, creo que no es el momento. O sea, probablemente haya que reflexionarlo, porque yo te estoy hablando en caliente y de una anécdota, ¿no?
Bueno, pero es lo que ves, Alberto. Lo que te ha agradecido mucha gente, creo, es que has contado lo que ves, y eso lo has visto, y eso ha sucedido.
Sí, eso lo he visto, llevo escuchándolo muchos días. Hoy, además de escucharlo, lo he visto y sé que es un sentimiento generalizado entre la población.
Porque claro,
entre mucha gente.
La gente que se ha destruido sus casas, que se viene ahora a su calle, a su pueblo, ¿hay alguna manera de que pueda alojarse en algún sitio, los niños, la gente en general, las familias enteras?
No, mira, varios compañeros, digamos, periodistas, yo los llamo compañeros periodistas, periodistas locales de aquí de Ramatán, de la Agencia Palestina de Noticias, ha sido con ellos, ¿no? Con los que hemos ido a Tatra, y además dos de ellos vivían allí. Y lo han perdido todo, absolutamente todo. Y claro, la reclamación, ¿a quién es? La reclamación va hacia el gobierno. En plan, sois vosotros los que tenéis la obligación de ayudarnos ahora a reconstruir nuestras vidas, porque sois vosotros los que nos habéis llevado a esta situación. Y ahora os toca responsabilizaros del día después. Es decir, la gran crítica que se le hace a Hamas es que obviamente Hamas es una organización armada reconvertida en partido político, pero reconvertida en partido político hace 2 años solamente, y en una situación de bloqueo total por parte de la comunidad internacional, de ataque absoluto por parte de Israel. Por tanto, Hamas es una organización armada, militar, que tiene mucha fuerza militar, pero que tiene muy poca capacidad política, y sobre todo que no tiene recursos. Cuando se acabó la guerra del Líbano, os prometo que en 5 horas, el mismo día que se acabó la guerra, en cada esquina de las localidades destruidas había alguien de Hezbollah que estaba tomando nota de los daños y dando dinero en efectivo a las familias que lo habían perdido todo por culpa de la guerra para que se reubicasen en otro sitio. Y la gente eso lo sabe. La gente ahora lo que le dice a Hamas es que si son capaces de ser tan valientes como Hezbollah para enfrentarse a Israel, que también sean tan organizados para colaborar en la reconstrucción, ¿no? Y aquí es donde uno se da cuenta pues de que realmente Hamas probablemente está muy muy magnificado y que ahora aquí va a haber muchos problemas, porque Hamas ganó las elecciones no tanto por un apoyo de la población a sus posturas, sino por cansancio, ¿no? De la opción anterior de Al-Fatah y de la Autonomía Nacional Palestina, que no había conseguido absolutamente nada y que se había corrompido hasta niveles increíbles. Entonces, digamos que ahora todas estas tensiones están empezando a aflorar. Obviamente, aquí no hay que equivocarse, ¿no? Y la responsabilidad original está en el agresor y en el ocupante. A partir de ahí, está claro que los palestinos tratan de construir una sociedad democrática y pluripartidista y plural, en una situación de ocupación militar en la que ningún otro país del mundo en la historia ha conseguido construir un mínimo pluripartidismo. Y recordemos que todos los países de la región, todos los países vecinos son dictaduras, cuando aquí se está tratando de construir una democracia con todos sus defectos, ¿no? Entonces, obviamente, la responsabilidad israelí es la responsabilidad primigenia.
Vamos a contar que las infraestructuras, nos contabas el otro día, ¿cómo ha quedado, aparte de las casas de estos ciudadanos individualmente, la estructura?
Pero mira, os voy a poner un ejemplo concreto. Hoy la calle Salatín, que es la calle que va de un barrio que se llama Shaima hasta un barrio que se llama Atatra, los bulldozers israelíes han tenido el detalle de pasar por encima de toda la calle con una máquina perforadora como la que se utiliza en España para hacer reparaciones, para meter conducciones de gas por debajo del asfalto, esos agujeros que se abren con una especie de pica. Bueno, pues los israelíes han tenido el detalle de atravesar toda esta calle con esa máquina para destruir las conducciones de agua del barrio. Es decir, antes de irse han derribado todos los postes de electricidad, han cortado los cables de electricidad, han cortado las tuberías de agua, las han roto, y eso solo se puede hacer deliberadamente, y que tiene un patrón de destrucción, tiene un patrón de imposibilidad, ¿no?, de imposibilitar en el futuro la reconstrucción de cualquier tipo de estructura que permita una vida digna. Y eso obviamente repercute, imagínate, paralelamente, todos los ministerios, todos los edificios públicos han sido volados, han sido destruidos, hay millones de papeles tirados por todas partes, que son los archivos de la administración. Imagínate todos los expedientes académicos, ¿no?, de los alumnos. Hoy, por ejemplo, en la escuela de Moawiyah en Atatra, en la que yo he estado hoy, pues, por ejemplo, los soldados israelíes no solo han cagado, y te digo literalmente, han cagado en los pupitres, prácticamente en cada clase, han meado, han dejado pintadas con spray en las paredes diciendo esto es Israel para siempre, sino que también han cogido todos los archivos del colegio y les han prendido fuego. Esto es un auténtico genocidio, esto es un auténtico desastre. Aquí no hay salida posible a día de hoy en el tablero de juego actual. No hay salida posible y esto se lleva por delante la psicología de cualquiera. Yo de verdad que ya no sé qué más decir.
¿Tú vas a seguir ahí más tiempo? ¿O tampoco
yo estoy tratando? No, yo estoy realmente tratando de salir. Estoy tratando de salir, pero no puedo. Yo creo que he cumplido mi labor aquí.
Sí.
Creo que ya mi cabeza está empezando a fallar, en el sentido de que ya psicológicamente estoy agotado y creo que yo ahora ya no puedo hacer un mejor trabajo. Ya quiero salir, no puedo. En estos momentos el escenario es que si salgo por Israel, que es lo que la embajada me ofrece, me van a detener. A mí hace ya 4 años que me deportaron de Israel, se me ha denegado la entrada en un par de ocasiones. O sea, perteneciendo a la organización a la que pertenezco y haciendo todo lo que he hecho estos últimos años, pues me van a detener, y entonces en estos momentos el escenario obviamente es que si ojalá no me detengan, ojalá sean lo suficientemente inteligentes como para dejarme ir en paz y volver a casa, pero si deciden detenerme, pues obviamente abogados y preparados aquí para dar la batalla.
Sí, sí,
desde el punto de detención, eso está claro.
Y te lo agradecemos en nombre de la gente que escucha Radio Clara, pero también sabemos de la gente que escucha Más Voces, que escucha el resto de radios libres y comunitarias del Estado español y de fuera del Estado español, que han reproducido estas entrevistas. Así que el nombre en esta vez y el saludo va en nombre de todos nosotros que hacemos o intentamos hacer otra información, y esta información que sea lo más veraz, lo más acercada a la realidad, y tú has sido el único que ha sido posible tenerte al otro lado. Así que gracias en nombre de todos los compañeros y compañeras de esas otras radios y esos otros medios de comunicación que muchas veces no cuentan para la gente, entre comillas, importante, pero que ha sido muy importante en esta ocasión.
Venga, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, y a ver cómo nos vamos por ahí.
En el País Vasco, el pasado sábado, tuvo lugar una manifestación convocada por la Coordinadora de Grupos y Organizaciones Contrarias al Tren de Alta Velocidad. Se trata de una nueva movilización ciudadana contra este macroproyecto que tendrá un grave impacto ecológico y social. Al finalizar la manifestación, algunos de los manifestantes intentaban acceder a la zona de obras en una acción de desobediencia civil a la que la Ertzaintza, la Policía Vasca, respondía con pelotazos y porrazos. Además de docenas de personas heridas, la Policía Autonómica Vasca detenía a 8 personas acusadas de desórdenes públicos, desobediencia a la autoridad y atentado a la autoridad. Íñigo Muñoz, de Tastasi Ratia, en Bilbao, conversa con Xavi, integrante de la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad.
Cuéntanos cómo transcurrió la manifestación del sábado.
La manifestación tenía inicio en la plaza del pueblo, de Urbina. Bueno, para empezar, empezó un poco tarde porque había concurso de la Guardia Civil a las entradas. Y, estuve un ratito en la gente y ya empezó un poco así tenso la cosa, ¿no?
Incluso, según se ha podido leer, en algunos autobuses hubo provocaciones por parte de la Guardia Civil.
A mí ese dato no me consta. O sea, yo sí que personalmente sí que me tocó, estuve en autobús y sí que me tocó, no sé, el control. Y bueno, mi experiencia fue que nos tomaron los carnés y no pasó de ahí. O sea, sacaron a uno porque no tiene el carnet, pero bueno, o sea, le dieron que coge unos datos y no hubo más. Y eso es lo único que me consta. En ese sentido, no, tampoco puedo confirmar eso. Uh-huh. O sea, bueno, luego el tema
de la manifestación. Hablábamos de la manifestación, sí.
Sí, llegó hasta al lugar acordado, que era cerca de las obras. Se dio el comunicado, hubo Alberto Laris. Y después había gente que, bueno, pues tenía idea de hacer una ocupación pacífica de las obras. Entonces, entre el lugar que había acabado la manifestación y las obras había una campa bastante grande. Entonces, pues la gente empezó a ir a la campa, estaban los ertzainas en las obras, manteniendo un poco el terreno, intentando que nadie subiese. Y bueno, en el sentido de desmentir también la información que se han salido en el periódico como El Correo y Deia, que hablaban de que en el momento que se entró en las obras, la gente empezó a tirar piedras y que por eso cargaron. Eso es mentira, o sea, porque la gente, o sea, iba muy tranquila, ni siquiera iba corriendo, iba andando. Y bueno, de hecho yo lo vi personalmente, que un bando dijo disparar ya. Entonces empezaron a cargar, a tirar un montón de pelotazos. Pero bueno, eso también fue muy bonito porque la gente estuvo aguantando ahí y la gente no se iba de la campa. Hubo incluso muy poca gente, pero que llegó a llegar a las obras. Y bueno, nada más que llegaban, pues eran aporreados por la chancha e incluso detenidos. Uh-huh. De hecho, o sea, cargaron tanto que se quedaron sin material. Y ellos yo creo que no sabían en el momento ni qué hacer. Utilizaron el helicóptero, que volaba muy bajo, para de alguna manera
intimidar quizá a la gente.
Sí, perdona.
Digo, utilizaban el helicóptero de alguna manera para intimidar a la gente.
Sí, sí. Uh-huh. No sabían ya, o sea, no tenían medios. Quedaron momentos sin medios, pero a la vez la gente estaba tranquila y no había ningún momento, se vio un momento ahí de tensión, o sea, la tensión sí, pero digo, por parte de la gente no había, estaba tranquila. Y bueno, pues después de un rato, bueno, incluso hubo gente que, alguien de la organización que intentó hablar con la policía, la policía se negó de plano, incluso les amenazaron de dispararles con el pelotero si avanzaban más. Uh-huh. Después de un tiempo vinieron refuerzos, trajeron más material antidisturbio y allá cuando empezaron a disparar, pero aparte con bastante más fuerza que antes, las pelotas llegaban a incluso 100 metros y bueno, pues la gente decidió salir de allí y ya, pues bueno, dar por finalizado el acto. Y la policía pues no se contentó con eso, nos seguía, disparaba pelotazos. Y luego en ciertos cruces de caminos nos hizo una auténtica encerrona. Iban aporrando porrazos a la gente, disparando a corta distancia, intentando agarrar a la mayor gente posible. Eso, o sea, fue una carnicería, o sea, y no sé, o sea, igual lo que ha salido un poco en Gara y periódicos como Gara y Berria. Uh-huh. O sea, no sé.
Se daba incluso el dato de gente que en las propias ambulancias eran detenidas.
Sí, sí, nos consta de dos personas que se iban a la ambulancia, la pararon la fecha y fueron detenidos. Luego uh-huh. tomaron el pueblo, básicamente también lo que ha salido en los medios. Identificaron a gente al azar, llegaron a tener a una persona del pueblo dejando a su hijo de 3 años solo, uh-huh, por recriminarle su actitud. No sé, yo he visto gente con, no sé, con pelotazos, heridas en la cabeza por pelotazos a corta distancia. Y eso, y bueno,
decías antes en el correo y en Deia y en otros periódicos aparecía la versión policial que contaba esa versión que se producía el lanzamiento de piedras por parte de los manifestantes. ¿Esto lo rechazas de pleno?
Sí, o sea, yo que yo sepa no he visto, uh-huh, de eso. O sea,
de hecho, incluso también hemos leído informaciones que dicen que la propia policía autonómica comenzó a lanzar piedras.
Sí, algún caso puntual, pero sí, sí que...
Uh-huh. Y hasta el momento ha habido, ¿cuántos detenidos? 8 detenidos.
8 detenidos.
¿Y cuál es su situación ahora mismo?
Sí, la situación ahora también es bastante importante porque... también nos ha llegado informaciones de que los van a llevar a la Audiencia Nacional. Nos hemos quedado asustados y, bueno, o sea, bueno, asustados o sorprendidos, ¿no? O sea, y vamos, que en teoría, según los abogados, les acusaban de desórdenes públicos, desobediencia a la autoridad y atentado contra la autoridad. Uh-huh. Cosas que no son propias de... no son competencias propias de la Audiencia Nacional, pero bueno, estamos en Euskal Herria y ya sabemos cómo van las cosas, así que todo lo que se mueve ya se sabe a dónde va.
Pues, sí, continúa si quieres.
Sí, no, tampoco tengo mucho que decir, no sé. Igual estoy un poco... acabamos de recibir esta noticia, uh-huh, y estamos un poco a ver... los familiares, bueno, pues se van a juntar y irán a Madrid o... y...
Supongo que, por supuesto, no habéis tenido oportunidad de hablar con ninguno de los detenidos.
No, pues desgraciadamente no.
Pues muchas gracias por hablar con nosotros.
A vosotros, ¿eh?
Hasta aquí el informativo de hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
Estamos aquí en la sección El Mentidor Estuvo Allí, como siempre. No sé si recuerdan nuestros oyentes el seguimiento que estamos haciendo del juicio que tenía pendiente la CNT por una demanda de la Sociedad General de Autores, de la SGAE, por intromisión ilegítima del derecho al honor. Fuimos a varias manifestaciones y hace 2 días salió la sentencia y ha sido favorable a la CNT, cosa que nos congratula. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono, no sé si nos está escuchando, a Miguel.
Sí.
Miguel Pereira, ¿no? Aquí. Bueno, pues nada, antes de nada, enhorabuena por la sentencia. Y cuéntanos un poco cómo ha sido recibida y un poco en qué consiste. Está disponible para descargar en internet, pero bueno, de primera mano no lo cuentas tú.
Bien, pues bueno, la sentencia ha salido bastante favorable a los intereses que nosotros defendíamos. No reconoce en absoluto ninguna de las demandas planteadas por la Sociedad General de Autores. Y encima se le condena a pagar las costas del juicio, es decir, que pagan al abogado nuestro y los gastos que ha tenido el juzgado. Es una sentencia en primera instancia, cosa que es sorprendente que se haya posicionado de nuestro lado. Normalmente los juzgados de primera instancia suelen ser bastante conservadores y no suelen emitir sentencias tan contundentes como esta, y es extraño que se le haya condenado a la Sociedad General de Autores a pagar las costas, pues normalmente en este tipo de pleitos no es lo habitual, ¿no? Esto un poco como resumen.
Sí. Y bueno, o sea, esto sienta precedente, ¿no? Porque bueno, ya son varias las sentencias que últimamente está pidiendo la SGAE, ¿no? Parece que todo lo que va a juicio le sale el tiro por la culata, por así decirlo, ¿no?
Sí, bueno, la Sociedad General de Autores antes de estos juicios también ha sido condenada reiteradamente, pues por abuso de posición, por cobrar autores, la parte proporcional, ¿no?, de los autores que no son miembros de su asociación. Ha sido también sancionada por discriminación con entidades musicales que no son de primer orden o que no son grandes empresas, sino pequeñas empresas, sobre todo de tipo de autoproducción. Vamos, yo te digo, en general la Sociedad de Autores ha salido bastante vilipendiada en lo que es en los juzgados.
Sí, sí.
Y bueno, lo que está ocurriendo hoy en día es que se le está dando bastante caña a nivel mediático, lo que antes no sucedía, ¿no?
Sí, eso es cierto.
Antes pasaban estas sentencias sin ningún tipo de trascendencia, y parecía como que la Sociedad General de Autores, que es una asociación particular, que no tiene ningún requerimiento institucional, no, lo que hacían era prácticamente pues campar a sus anchas, ¿no? Y bueno, de ir clausurando tres prácticamente, o colarse en los conciertos diciendo que eran de la Sociedad General de Autores y a controlar quiénes habían o quiénes no estaban, ¿no? Cuando esto no es totalmente ilegal.
Un poco espionaje, ¿no?
Claro, y entonces, no, ni espionaje, ¿no? Un poco de caradura. Aprovechando un poco la coyuntura de que eran de la Sociedad General de Autores y entraban en todos lados, se colaban en todos sitios y lo que iban es amedrentando, ¿no?, a todo el mundo. Y bueno, ya son varias sentencias, incluso aunque la GAE ya ha anunciado el recurso, nosotros sí que pensamos que a pesar de que ellos recurran, sí que vamos a ganar las sentencias, ¿no? Si quieres te cuento un poco cómo fue la defensa nuestra.
Sí, claro. Antes que la defensa de CNT, ¿cuáles eran los argumentos del gabinete legal de las GAE, un poco para poner en memoria a los oyentes?
Bueno, ellos decían que los habíamos vilipendiado públicamente y que habíamos faltado al honor, ¿no?, por llamarlo cueva de ladrones. Nosotros cuando recibimos la demanda nos reunimos los servicios jurídicos del sindicato, tenemos una reunión y se nos plantean varias estrategias, ¿no?, a la hora de defendernos. Una, que sería lo lógico, y lo que casi todo el mundo lo que ha hecho es decir que se está atentando a la libertad de expresión. Nosotros no desestimamos esa opción, pero vamos a pasar a la ofensiva. Vamos a decir que realmente lo que nosotros enunciamos en nuestro portal de internet es cierto. Es decir, que son una cueva de ladrones. E intentamos demostrarlo en el juicio. Tal es así que en el propio juicio, el abogado defensor, bueno, el abogado acusador, que era de la Sociedad General de Autores, que además fue, digamos, la plana mayor de las GAE, es decir, los servicios jurídicos, pues sus altos representantes, pues tienen muchos abogados, manejan bastante dinero, normalmente suelen enviar pues abogados, digamos, de segundo rango, ¿no? A nosotros nos envían primero. Y el abogado dice que si realmente el juicio se estaba desarrollando contra la CNT o contra las GAE, porque era tal número y tal cúmulo de pruebas que llevábamos, diciendo de que realmente eran una cueva de ladrones, que al final hasta la jueza nos da la razón, ¿no? De hecho, se plantea dentro del juicio, ¿no? Hay un grupo de música, Los Muertos de Cristo.
Sí.
Bueno, Lorenzo hace una declaración en la que las GAE le dice: sí, hemos cobrado derechos de autor de Los Muertos de Cristo, pero no le hemos dado el dinero porque desconocemos el paradero del grupo, ¿no? Y sin embargo, sí, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, en la declaración nosotros la aportamos y es recusada por la Sociedad General de Autores diciendo, vamos a ver, ¿cómo nos ponen aquí de testigos a los muertos de Cristo cuando todos saben, además no, sí. Se equivocan, en vez de decir la Fundación Anselmo Lorenzo, dicen que son de la FAI? Se equivocan y dicen, es que estos han donado todo a la FAI, no a la Fundación Anselmo Lorenzo, ¿no?
Ya.
Y entonces, claro, ahí queda en evidencia nuestro abogado contrata que dice, bueno, ustedes dicen que no conocen el domicilio, claro. Pero sí saben que ha donado todo esto. Entonces, claro, quedaron bastante en evidencia, ¿no? Entonces, te quiero decir que lo que hicimos fue demostrar que nuestras palabras no eran mentiras y por lo tanto ellos no estamos atentando el honor de absolutamente nadie, sino que ellos mismos con su propia práctica ya dejaban claro que no tenían honor que defender, ¿no? Era un planteamiento arriesgado, pero ha salido bien y bueno, tal es así que era tan cúmulo de pruebas que bueno, que te digo que el abogado decía que si el juicio era contra las GAE, contra la CNT.
Que por todos es sabido que los servicios jurídicos de las GAE son temibles. En muchas ocasiones han utilizado el pretexto del derecho al honor y el derecho a la imagen pública de la Sociedad General de Autores para hacer un poco de acoso a todos aquellos que se oponen a sus métodos. ¿Cree que con estas sentencias últimas que les están dando, con estos reveses, van a tratar de utilizar otras estrategias para acosar a todos los opositores de las GAE?
Yo eso no me aventuraría a decirlo, no lo sé. Lo que sí que está claro es que, bueno, a raíz de la campaña que nosotros realizamos, date cuenta que la mayoría de denuncias que ha tenido la Sociedad General de Autores hacia otras entidades han sido, sin querer desmerecer, a grupos relativamente pequeños, ¿no? Individualidades, pues el portal de las barricadas, que no son un gran número de personas, uh-huh. Y que cuando nos han atacado a nosotros, sí que han ido subiendo un poco el nivel, ¿no? Pero nosotros lo que hemos hecho es hacer una campaña a nivel de calle bastante importante, de uh-huh. hecho, incluso tal es así que se pusieron bastante nerviosos la Sociedad General de Autores, que en un concierto de Extremoduro, por medio de su representante, acabaron dos compañeros detenidos, ¿no?
Uh-huh. En Tenerife, ¿no?
Sí, en Tenerife, precisamente, en un concierto de Extremoduro. Que, bueno, porque ya sabes que Extremoduro, además, sí. Ahora es como los niños mimados de la Sociedad General de Autores.
Exactamente.
¿No? Bueno, pues resulta que la campaña fue, digamos, bastante intensa. Y ellos no esperaban ese tipo de actuación, y mucho menos la manifestación que se realizó en Madrid. ¿Qué es lo que ha hecho las GAE? Pues, curiosamente, nosotros hemos seguido acusando a la Sociedad General de Autores por varios métodos, en la página web, panfletos, etcétera, etcétera, y ellos no han rechistado, es decir, han optado por no continuar el conflicto. Y además, durante las vistas previas, nosotros mientras íbamos copilando entre los servicios jurídicos, fuimos copilando informaciones de diferentes periódicos, público había sacado bastante, ¿no?
Sí.
Bastantes notas, y nosotros las presentamos en el juicio. Y el abogado de la Sociedad General de Autores recoge todo, y lo primero que
pone una demanda.
Exactamente, pero a raíz de las pruebas que nosotros presentamos,
ya,
¿no?
Ves, sí.
Entonces, yo creo que andarán un poco más cortos, si son mínimamente inteligentes, a la hora de pleitear con determinada gente. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? La Sociedad General de Autores maneja tal cantidad de dinero que esto es una minucia. Es decir, realmente nosotros, aunque hayamos ganado el juicio, ellos el recurso les va a salir prácticamente gratis. Recaudan tanto dinero que les da igual.
Claro.
Por lo tanto, yo sí creo que van a seguir con la política de acoso, no lo mismo meterse con la CNT, que bueno, representamos 15 o 16 mil afiliados que puede tener la CNT, Pues fíjate tú, pues no es lo mismo que, pues, por ejemplo, una tienda, ¿no? Que es lo que han hecho en Barcelona, ¿no? Que un grupo de tiendas, pues, la puedes amedrentar, la puedes, le puedes ahumbar a un particular, a alguien que gestiona una página web. Son, digamos, personas o grupos mucho más maleables, donde la capacidad de respuesta es mucho menor. Entonces, yo sí creo que la sociedad de deudores va a seguir amedrentando con los juzgados. Claro, a nosotros amedrentarnos con un juzgado, pues evidentemente no lo va a conseguir. Ganemos el juicio o lo perdamos, evidentemente. Sí. Porque ni nosotros, bueno, ya lo decía un poco la campaña nuestra, ni nos callamos ni nos quedamos en casa. O sea, vamos a seguir un poco la tónica, pero sí es verdad que a otras entidades, a otros grupos, a otros colectivos sí que los puedes amedrentar, ¿no? Bueno, por medio de las multas y demás.
Bueno, Miguel, pues con este mensaje de que nos calláis en casa y dándoos otra vez la enhorabuena por ese trabajo que habéis hecho, que al final ha dado sus frutos. Pues nada, esperemos que no tengamos que volver a hablar contigo sobre temas de estos, porque nunca está bien que pase este tipo de cosas, ¿no? Y muchísimas gracias por haber estado en Radio Almenara con nosotros y bueno, pues a seguir trabajando y un saludo para toda la gente que habéis trabajado por que saliera adelante el juicio.
Vale,
muchísimas
pues,
gracias.
Muchas gracias a ustedes también.
Hasta luego.
Otro mundo es posible.
Otro mundo es posible, otro Madrid también.
Del 22 al 25 de enero y coincidiendo con el evento central en Belém do Pará, en Brasil, Madrid celebra su Foro Social Mundial.
Durante 4 días, el Patio Maravillas, el Colegio Lope de Vega y el EBE acogerán las actividades para la reflexión, la denuncia y las propuestas de los movimientos sociales madrileños.
El jueves 22 a las 9 de la noche se realizará la fiesta de presentación en el EBE, en calle Tomás García número 5. Por 3 euros como bono de ayuda podrás disfrutar de verdaderos mojitos y la actuación de los grupos Incordio y Dirección Contraria.
El viernes a las 7 de la tarde se inaugurará el Foro Social de Madrid en el Colegio Lope de Vega, en la calle San Bernardo número 70.
El sábado 24, desde las 10 de la mañana y hasta las 6 y media de la tarde, se realizarán diferentes actividades y talleres en el Colegio Lope de Vega y en el Patio Maravillas, en la calle Acuerdo número 8.
Y el domingo 25 se cerrará el foro con la Asamblea de Movimientos Sociales en la Cañada Real.
Toda la información la puedes consultar en internet en www.fsm09madrid.org.
Del 22 al 25 de enero, Foro Social Mundial en Madrid.
Otro mundo es posible.
Otro Madrid también.
Otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Otro mundo es posible. No, no.
Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
La invasión terrestre a la Franja de Gaza continúa mientras las víctimas mortales y los heridos siguen aumentando.
El final de la tregua que expiraba el pasado diciembre ha estado marcado por la escalada de violencia entre el ejército israelí y la milicia de Hamás. El lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza ha servido a Israel para precipitar el ataque sobre la zona más poblada del mundo, un campo de concentración en el que viven 1.700.000 habitantes, en un territorio similar al del municipio de Gijón. El ataque, que se inició con bombardeos aéreos constantes, dio lugar posteriormente a la ofensiva terrestre con tanques y artillería. Si intentamos explicar el porqué de este imponente ataque israelí, las elecciones que se van a celebrar próximamente en Israel es, según múltiples analistas, una de las razones principales. El cambio de presidente en Estados Unidos y una posición más fuerte de Israel ante la inminente llegada de Obama a la presidencia de ese país es otro de los elementos que pueden explicar la invasión. Tzipi Livni, actual ministra de Exteriores, realizó una gira por los países vecinos aliados y ha encontrado una colaboración por parte de Egipto o Siria. Los votantes israelíes piden al gobierno mano dura contra los ataques, casi testimoniales, de Hamás sobre territorio hebreo.
No obstante, numerosos analistas piensan que el movimiento islámico, que fue elegido democráticamente por los palestinos, lejos de desaparecer, puede salir reforzado de la última ofensiva. Pero más allá de los aspectos políticos del conflicto, las consecuencias humanitarias están siendo desastrosas, como nos cuenta Alberto Arce, un cooperante internacional que llegó a Gaza en un barco que quería romper el bloqueo económico sobre la franja. ¿Pero qué papel está jugando la llamada comunidad internacional? Santiago Albarrico, arabista y escritor, residente en Túnez, interpreta las posiciones de las principales agentes implicados.
Mercenarios en el Estado español.
Las compañías militares privadas han ido aflorando en el mercado español. Formadas por exmilitares, ofrecen todo tipo de servicios a empresas y gobiernos en las zonas más conflictivas del mundo. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas de terceras potencias fomentan la demanda de mercenarios en el mercado mundial. En una resolución de 2003, el alto comisionado pidió a los estados que vigilen y limiten el reclutamiento de mercenarios por parte de empresas privadas, así como la intervención de las empresas privadas en los conflictos internacionales contra gobiernos democráticos.
Pero este tipo de empresas son bastante ventajosas porque los mercenarios no son juzgados por la justicia militar del país de origen y en sus contratos se garantiza que en ningún caso podrían ser juzgados por los tribunales civiles de los países donde actúen. Las empresas afincadas en España concentran su actuación en Israel, Irak, Afganistán, Guinea Ecuatorial o Nigeria, y su principal actividad es garantizar los envíos de materias primas desde países conflictivos. ¿Mercenarios? Sí, a mucha honra. Con estas palabras se reafirmaba el portavoz del Servicio Global de Seguridad y de Inteligencia, una de las mayores empresas del sector en España, pero que tiene su sede en Gibraltar. Según Víctor González, para no crear ningún tipo de problema y no herir susceptibilidades, encontramos que Gibraltar está al lado de casa y estamos muy cómodos.
51 personas en prisión por el Top Manta.
Debido a la persecución que sufren las personas que venden en la calle copias piratas sobre mantas, varias redes sociales han lanzado una petición de indulto general para las 51 personas que hay actualmente en prisión por este motivo. Desde 2004, la venta en la calle de copias piratas no se considera como una infracción a las ordenanzas municipales, sino que se persigue de oficio como delito contra la propiedad intelectual, castigado con penas de 6 meses a 2 años de prisión y multa. La ley permite sustituir las penas por la expulsión del país con la prohibición de volver a territorio Schengen hasta pasados 10 años. Ante lo que consideran un castigo desproporcionado, juristas, artistas, redes de apoyo a migrantes y asociaciones de sin papeles han decidido movilizarse para conseguir la despenalización del Top Manta. Podéis visitar la página web transfronterizo.net.
Otro adolescente intenta suicidarse en el centro de tutela Picón del Jarama.
Una filtración del centro de tutela Picón del Jarama ha permitido conocer el caso de David, un chico que hace unas semanas intentó quitarse la vida, poco después del suicidio, aún sin aclarar, de un niño de 12 años en el mismo centro. Han sido varios los jóvenes que han denunciado por escrito la privación de libertad en la que se encuentran, incluida la intervención de correspondencia, escuchas telefónicas, malos tratos físicos y psíquicos. Las denuncias han sido realizadas ante el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Según la trabajadora social Teresa Blasco, es una práctica habitual de los cuidadores amenazar a los menores con procesos que no existen, a pesar de que ningún niño de los centros de tutela está allí por una decisión judicial, sino por encontrarse en situación de desamparo.
La movilización popular en Grecia consiguió paralizar el país, pero ¿cómo se organizaron todas las manifestaciones?
Estudiantes, personas sin empleo, trabajadores, organizaciones de izquierdas y antiautoritarias lograron coordinarse en Grecia paralizando el país. Los centros de estudio fueron los focos de organización popular. El año 2008 fue despedido con manifestaciones por la puesta en libertad de los 250 detenidos durante la revuelta popular que paralizó Grecia tras el asesinato de Alexis Grigolopoulos. Las asambleas creadas en los más de 750 centros educativos prometen más movilizaciones para el nuevo año. Sus principales centros de acción fueron las universidades ocupadas, 3 en Atenas y más de 120 en todo el país. Pero centros culturales o ayuntamientos también han sido tomados por la población. Destaca la emblemática ocupación de la sede de la Confederación General Obrera de Grecia, como forma de denuncia al papel ejercido por los sindicatos en los últimos años. Todo este entramado de ocupaciones han servido para articular un movimiento que ha superado las propuestas de las organizaciones tradicionales y que busca ahora propuestas políticas que superen el poder y den voz a la ciudadanía en la toma de decisiones.
Y también en diagonal. EZLN.
El 1 de enero, mientras el mundo celebraba la entrada del Año Nuevo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional celebraba los 15 años de su levantamiento armado que declaró la autonomía de los pueblos indígenas y campesinos de Chiapas. Este primer festival de la digna rabia contó con la presencia, tras un año sin comparecer, del subcomandante Marcos, quien alabó la revuelta griega y condenó enérgicamente el papel israelí sobre la Franja de Gaza.
Móvil laboral.
El Instituto Cervantes es una institución que recibe muchas alabanzas y pocas críticas, pero en esta organización cultural las malas condiciones laborales y el mobbing forman parte de su actividad cotidiana, junto con la extensión de la cultura española.
Educación pública.
La polémica en torno a educación para la ciudadanía en inglés ha sacado a la luz todos los problemas de la educación pública en Valencia, que se discutirán en una ronda de negociaciones que se iniciará en las próximas semanas. ¿Hasta dónde llegará la marcha atrás del gobierno de Camps?
Racismo.
Una investigación sobre inmigración y vivienda de SOS Racismo pone en evidencia la discriminación que sufren los inmigrantes para acceder a una vivienda. Una discriminación social que practican el 50% de las agencias de alquiler en el territorio español. Otra demostración más de la falta de respeto de las empresas y poderes públicos al derecho a la vivienda.
Crisis.
El año 2008 acaba con el peor ejercicio de la bolsa desde el crack del 29. Estafas, quiebras masivas, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento de los mercados globales de las grandes finanzas han llevado a una pérdida de confianza general que se materializa en la proliferación de despidos y grandes capas de población desempleada. La situación en Palestina ha provocado una gran movilización en todo el Estado español. Sábado 10 de enero.
Málaga.
A las 12 de la mañana, manifestación desde la Plaza de la Merced.
Las Palmas de Gran Canaria.
A las 12 de la mañana, concentración en la Plaza de las Ranas.
Elche.
A las 12 de la mañana, concentración en la Plaza Ibaix.
Barcelona.
El sábado 10 de enero, a las 17 horas, manifestación desde la Plaza Universidad.
Iruña, Pamplona.
A las 5 de la tarde, manifestación que saldrá desde la antigua estación de autobuses.
Palma de Mallorca.
El sábado 10 de enero, también a las 17 horas, concentración en la Plaza de España.
Guadalajara.
A las 6 de la tarde, manifestación desde la Avenida de Venezuela a la altura del Colegio Público San Pedro Apóstol.
Valencia.
A las 6 de la tarde, concentración en la Plaza de la Ayuntamiento.
Donostia.
A las 6 de la tarde, manifestación con salida del kiosco del Boulevard.
Vigo.
El sábado 10 de enero, también a las 6 de la tarde, manifestación desde el cruce de Vía Norte con Urzaiz, que terminará en la Puerta del Sol.
Pontevedra.
A las 8 de la tarde, concentración en la Plaza Ferreira.
A Coruña.
A las 8 y media, concentración en el Obelisco.
Cervera.
Concentración en la Plaza Mayor a las 8 y media de la tarde.
Santiago de Compostela.
A las 8 y media de la tarde, manifestación desde la Plaza Doctoral hasta la Plaza de Obradoiro.
Domingo 11 de enero.
Madrid.
A las 12 de la mañana, manifestación desde Neptuno a Sol.
Oviedo.
A las 12 de la mañana, manifestación desde la estación de Renfe hasta la Plaza de la Catedral.
Cádiz.
A las 12 horas, manifestación desde la Plaza de San Juan de Dios.
Sevilla.
El domingo 11 de enero, también a las 12, manifestación desde la Plaza de la Encarnación.
Bilbo.
A las 12 horas, manifestación con salida desde la Plaza del Teatro Arriaga.
Salamanca.
A la 1 de la tarde, concentración en la Plaza Mayor.
Balaguer, Lleida.
A las 6 de la tarde, concentración en la Plaza Mercadal.
Para el jueves 15 de enero,
Don Benito, Badajoz.
A las 8 de la tarde, acto en solidaridad con la causa palestina en el Centro Educativo Municipal, calle San Juan, adyacente a la Plaza de las Albercas.
El sábado 17 de enero,
Girona.
A las 12 horas, manifestación desde la Plaza de Cataluña.
Denia, Marina Alta.
A la 1 de la tarde, manifestación con el recorrido desde Port Denia, Marqués de Campo, Carrer Cop, hasta el Ayuntamiento.
Madrid.
A las 6 de la tarde, manifestación de Neptuno a Sol.
Valencia.
A las 6 de la tarde, también manifestación desde la Plaza de San Agustín hasta la Delegación del Gobierno, Plaza del Temple.
Burgos.
A las 8 de la tarde, manifestación desde la Plaza del Cid.
Domingo 18 de enero.
Santiago de Compostela.
A las 12 de la mañana, manifestación nacional con salida desde la Alameda. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Ramón Ferrer, Ángela García, Fernando García, Miriam Meda y César Gabriel.